especialmente grato pues presentar esta ponencia inaugural de Remedio Sánchez, y sin más te cedo la palabra, Remedio.
Gracias, Lorenzo. Yo te voy a decir de Lorenzo, ya lo saben ustedes todo, y en cualquier caso ha aludido la directora del departamento con referencias a su entusiasmo y a su capacidad organizadora, ya lo saben. Por tanto, incluso esa referencia tan cariñosa y generosa del profesor Martín se engloba en ese hacer de Lorenzo, que hace todo. Desde que Lorenzo apareció en nuestro grupo de trabajo, realmente yo y algunas otras personas vamos arrastrados un poco por toda su potencia que es el que realmente organiza y prevé todo. Agradezco mucho, por tanto, que haya pensado en mí. En un tema que es verdad que sobre los medios de comunicación pues he trabajado mucho, pero siempre con esa perspectiva de las nuevas tecnologías que él ha sabido introducir en esta facultad, en esta universidad, ahí sí soy realmente no solo una recién llegada, sino aprendiz, ¿eh? De Lorenzo y también de la profesora Corradoya, porque también ella es una experta y yo en cambio no lo soy, y aprendo un poquito de lo que ellos, una palabra ahora, otra después, me van indicando. También para mí es un placer conocer al señor decano de la Universidad de Santo Tomás, al doctor Echeverri. Efectivamente, me habían hablado mucho y bien, como ya le he dicho cuando nos han presentado, me han hablado mucho y bien. Y para mí, por tanto, es un honor compartir la mesa con los colegas alemanes, colombianos, presididos por el profesor Ibler y por el señor decano. Debo decir que una universidad con ese nombre ya de por sí tiene que ser buena. No solo por llamarse Santo Tomás de Aquino, aunque ahora no esté muy de moda. No está de moda, pero seguimos viviendo inconscientemente de aquella estructura mental o de aquellas formulaciones. Bien, Lorenzo me disculpará que tienen ustedes la síntesis que él ha preparado de todas nuestras ponencias y también la mía. Lorenzo nos dará, espero, un mes, ha prometido, en el que yo espero concluir con lo más importante en esta propuesta que yo tenía, que era la realización de un trabajo de campo que no he podido ni empezar. Pero sí, le aprovecharé en esta ocasión para exponer cuáles son los referentes básicos a partir de los cuales yo me planteé la conveniencia de realizar este trabajo con los programas que la profesora Corredoira también me ayudará a obtener, este trabajo para analizar en qué medida el tradicional liderazgo de opinión es posible seguir llevándose a cabo hoy con los nuevos medios de comunicación, con las nuevas tecnologías y sobre todo en qué medida nuestras facultades tendrían que facilitar a los nuevos periodistas, a los nuevos profesionales de la información, medios, instrumentos técnicos, jurídicos, con los que poder manejarse en la extraordinaria complejidad que presentan las nuevas tecnologías. No solo de capacidad de manipulación por parte de quienes generalmente en la sombra están realmente guiando nuestros temas, yo siempre pongo el ejemplo del cambio climático. Estuve hace 3 años en México, en varios países, y allá donde iba todo el mundo hablaba, pero el botón es del hotel, el decano, el rector, todos tenían siempre, no, es que es el cambio climático. Ahora ya nadie habla del cambio climático, ya esa puntilla nos la han quitado porque necesitan ponernos otra. Bien, por tanto, si nuestras facultades, decía, facilitan a los nuevos profesionales de la información los medios suficientes. Yo creo que vale la pena. Y este interés por el tema lo quiero sintetizar con un pequeño párrafo de común profesor a Loreto y a mí de Santes en su obra póstuma. Viene después de una serie de reflexiones muy interesantes sobre la necesidad de la objetividad en la información y la extraordinaria dificultad de que se lleve a cabo, en muchas ocasiones incluso porque ontológicamente es imposible esa objetividad, en otras muchas, porque la manipulación a que antes he aludido, aparece, las manos ocultas se hallan por todas partes, concluye esas reflexiones diciendo, haciendo un llamamiento al optimismo y diciendo, si creemos en la verdad informativa, es decir, si creemos en la objetividad, podemos inculcar a nuestras audiencias y en su caso a nuestros alumnos, este es mi tema, los principios de la ética y el derecho que enderecen positivamente estas consecuencias nefandas. Creer en la verdad e inculcar esta creencia es el deber de todos. El imperio de la verdad en la comunicación trae la confianza recíproca entre los hombres y con ella la paz, que a su vez es el clima en el que la comunicación puede producir todos sus efectos. Pues bien, a falta de este trabajo de campo, como decía, voy a ofrecerles los referentes básicos de mi futura ponencia escrita, de la que dispondrán todos ustedes cuando Lorenzo la publique, poniendo de relieve solo tres ideas. En primer lugar, el largo trecho que media entre el Estado liberal y la sociedad de la información, y diré el porqué es el referente del Estado liberal. En segundo lugar, la necesidad de adecuar el papel y la regulación de esos intermediarios entre la comunicación o los medios de comunicación y la sociedad, que tradicionalmente hemos conocido como líderes de opinión. Y por último, las referencias a la ética, no ya como contenidos deseables en la formación del profesor, del profesional de la información, porque los contenidos éticos pueden ser deseables para mí y no para alguno de ustedes, o al revés, para ustedes y no para mí, eso sería subjetivo. No, yo lo que quiero subrayar aquí es que los contenidos constitucionales de nuestra Constitución vigente son éticos, y lo mostraré después. Sin embargo, también debo advertir que las referencias a la Constitución van a ser mínimas por la sencilla razón de que, en fin, aquí nos movemos, manejamos tres ordenamientos jurídicos distintos y aunque los elementos básicos, el cimiento, sea común, pero lógicamente haré las menos referencias posibles a la Constitución. Bien, comenzando por esa referencia breve al Estado liberal y a lo que en él supuso la opinión pública. Es verdad que en los totalitarismos de entreguerras se perfeccionó, se dio un salto cualitativo importantísimo en el terreno de la propaganda, de la manipulación de la opinión pública, o de la creación de la opinión pública. Pero, sin embargo, la propaganda es antiquísima. En el Imperio Romano se conocía perfectamente y se ponía en práctica. Lógicamente, como he dicho, el salto cualitativo en la Segunda Guerra Mundial fue importantísimo, pero sin embargo, en el periodo entre guerras, más bien, en lo que dio lugar a la Segunda Guerra Mundial, se cita generalmente, como todos ustedes saben, a Goebbels, pero a mí me llama mucho la atención que cómo ese perfeccionamiento de la propaganda política se vincula exclusivamente con los totalitarismos de derechas, nunca con el resto de totalitarismos. Ustedes van a Cuba hoy y no es que la ven, la viven, la propaganda política. Es muy curioso, pero seguimos siempre con esa vinculación. Pues bien, si la propaganda es antiquísima y ha existido siempre, lo que es nuevo y hemos de vincularlo a las revoluciones burguesas es la opinión pública. porque la opinión la propaganda está dirigida. La opinión pública comporta una aceptación del criterio de la sociedad. Es decir, la opinión pública comporta que ha surgido la nación como concepto político y que, por tanto, el ciudadano no solo tiene algo que decir, sino que puede decirlo. Y esto es lo importante. Por lo tanto, al consolidarse el Estado liberal, la opinión pública adquiere carta de naturaleza, en primer lugar, como fuente de legitimidad del poder, sustituyendo a la legitimidad religiosa previa, lógico con el momento racionalista que se vive, y es al mismo tiempo límite de ese poder. Sin embargo, ese gran invento liberal que es la opinión pública también pronto va a demostrar, lógicamente, sus limitaciones y la capacidad de manipulación que se tiene respecto de ella. Hay un caso que se suele poner, yo no sé si, me imagino que en Colombia lo conocen perfectamente, se suele poner como ejemplo de la veleidad de la opinión pública y de los intereses que puede haber y que siempre reflejan los medios de comunicación, que es el caso Le Manique. Es un diario que va cambiando sus titulares cuando Napoleón en 1815 parte del Elba y hasta que llega a París. Seguramente lo conocen, pero si me permiten, lo voy a leer brevemente una simple síntesis para aquellos que no lo conozcan, porque es curioso cómo han cambiado los medios de comunicación aquello que nos parecía tan extraordinario y tan manipulador. Ahora lo vemos, es inocente, si esto es de lo más inocente comparado con todo lo que ahora podría hacerse. Les cuento brevemente. El 9 de marzo decía Le Moniteur: el monstruo escapó del lugar de su destierro. Y al día siguiente el titular era: el ogro corso ha desembarcado en Cabo Juan. Al día siguiente, el tigre se ha mostrado en Gap. Están avanzando tropas por todos los lados para defender su mancha. Concluirá su miserable aventura como un delincuente en las montañas. Al día siguiente, el monstruo ha avanzado hasta Grenoble.
Llegó el emperador.
El 13, el tirano está ahora en Lyon. Todos están aterrorizados con su aparición. El día 18 habían pasado unos días. ¿Lo sigues o quieres que vaya más
rápido?
Lo sigues. El usurpador ha osado aproximarse hasta 60 horas de marcha de la capital. Y al día siguiente ya no es el usurpador. El titular dice: Bonaparte avanza a marchas forzadas, pero es imposible que llegue a París. El día 20, Napoleón llegará mañana a las murallas de París. El día siguiente, el emperador Napoleón se halla en Fontainebleau. Y el último día, el 22, ayer por la tarde, su majestad el emperador hizo su pública entrada en las Tullerías. Nada puede exceder el regocijo universal. Bueno, esto, como ven ustedes, que se ponía hace 40 años como ejemplo de lo malos que podían ser los periódicos. Ahora pues es gracioso y nada más, es absolutamente insignificante. He tomado esta selección de González Seara, que cuando acaba de presentárnosla sigue diciendo: familia, educación, amigos, grupos de referencia, líderes, rumores, propagandas, medios de masas, factores psicológicos de la personalidad. He aquí una variada gama de elementos conformadores de la opinión pública. Todo ello, tendríamos que añadir ahora en este momento, es nada, todos esos elementos, absolutamente nada, ante los efectos de multiplicación por progresión que Internet y en particular las redes sociales nos ofrecen. De ahí mi planteamiento sobre la necesidad de volver a pensar el liderazgo social. La necesidad siempre ha habido, desde que apareció la opinión pública, siempre ha habido ese intermediario que de alguna, en el que de alguna manera hemos confiado, ¿no? Yo no sé ahora la verdad, no lo sigo mucho, pero recuerdo personajes que han sido líderes de opinión, en los que de alguna momento, de alguna manera, seguimos. Lo ha dicho fulano, lo ha dicho, no sé, Luis del Olmo, lo ha dicho, parece que teníamos un poco ese referente. El liderazgo de la prensa y de los medios de aparición es un fenómeno conocido. Recientemente en España, yo me imagino que también en Colombia y por supuesto en Alemania con otra traducción de título, recientemente se nos ha rememorado el fenómeno del liderazgo entre nosotros a través del cine. Siempre es fuente para mí de tantos recuerdos y de tantas vivencias y experiencias. Si ustedes han visto una película, que por cierto nuestro presidente del gobierno luego se ve que la debía haber visto y dijo, mira qué original, voy a despedir mis campañas electorales diciendo buenas noches, buena suerte. ¿Eh? ¿Han visto ustedes sí. esta película? Bueno, buenas noches, buena suerte, es sencillamente. El caso, no sé si en Colombia, la etapa en la que en Norteamérica se lleva a cabo aquella lamentable y conocida caza de brujas, fundamentalmente en la persona del senador McCarthy. Este periodista que tiene que, por que es un periodista radiofónico, es el que de alguna manera lleva pues, esa persecución, esa especie ni siquiera de periodismo de investigación, pero bueno, lo bien cierto es que este periodista consigue que caiga el senador. En fin, yo decía, es necesario que tengamos un referente, que tengamos unos intermediarios, porque la capacidad de los medios, si ya el Estado liberal se puso de relieve, la capacidad del poder político, económico y de todo tipo de crearnos cortinas de humo, pienso ahora en algunos casos tristes y dramáticos como el Affair Dreyfus, el Affair Dreyfus es suficientemente ilustrativo de la facilidad con que se puede manipular, ilustrativo de la dramática necesidad de quien ha de sufrir las consecuencias de esa manipulación y de la dificultad de desvelar la verdad desenmascarando la manipulación. Probablemente, si en este caso no se hubiera no hubiera interferido y se hubiera empeñado con un entusiasmo y un tesón propio del profesor Godino. Émile Zola, el famoso escritor, pues aquello nunca hubiéramos llegado a conocer la verdad de esa dramática manipulación. La cuestión es, por tanto, si en este delicado escenario empresarial, ya entonces cuando todo era relativamente fácil, hoy mucho más complejo, incomparablemente más complejo, nuestros profesionales o titulados se hallan en condiciones de advertir cuándo y cómo están siendo instrumentos de esa manipulación exterior, cuando ellos siguen, probablemente en muchas ocasiones, de manera inconsciente, cualquier intento de contaminación informativa. Es muy seguro que será la experiencia y no tanto el título la que les permitirá percibir esa manipulación cuando exista, pero en todo caso yo creo que también es importante que las facultades se doten de algunos medios que nos haga más fácil la tarea. Yo, sobre los eventuales líderes de opinión hoy, me preguntaría, ¿se han multiplicado con la aparición de Internet y en especial del fenómeno blogger? ¿Hoy disponemos de más líderes de opinión o son como aquel programa de Reina por un día? Hoy Internet nos hace líderes por un día. Creo que vale la pena que reflexionéis los que entendéis de estas cosas. ¿Se desnaturaliza o minora su papel tradicional por la aparición de tantos nuevos medios, redes, grupos de comunicación? ¿O se desnaturaliza más bien por esa famosa globalización de la información que anula el espíritu de las leyes? El espíritu de las leyes de cuya construcción, curiosamente, seguimos viviendo en el orden jurídico. ¿Por qué el recurso a la ética? No sé si debo justificar el título. Pero bueno, vamos a intentar justificarlo. La Constitución española contiene esas referencias éticas que me gustaría ver en los programas de estudio, que creo que no los hay. A mí personalmente, y creo que a todos los que estamos aquí, no me cabe duda de la dimensión ética de todo derecho, que todo derecho fundamental conlleva, y por consiguiente también las libertades informativas. Quiero demostrarlo con la Constitución en la mano. Nuestra Constitución vigente, y creo que otros ordenamientos democráticos de nuestro entorno también, constituye la mejor prueba al reconocer la cláusula de conciencia de los profesionales de la información como garantía del ejercicio profesional, en el que no puede desconocerse la conciencia ética del informador. Pero debo decirles más, nuestro Tribunal Constitucional, que en general no ha pecado de conservador en ninguna de sus decisiones, en general, si un denominador común hemos de encontrar, es todo lo contrario en ese Tribunal Constitucional. En el caso ya, que afectaba por cierto a un gran amigo nuestro, en el caso del periódico ya, interpretó nuestra Constitución en términos muy amplios. Porque fíjense que la cláusula de conciencia lo que permite al periodista es que cuando tiene que trabajar contra su propia conciencia pueda dejar el trabajo y sea compensado como si de un despido, ¿cómo se llama?, injustificado,
improcedente,
gracias, improcedente se tratara. En este caso, esta persona había dejado el trabajo, ya lo había dejado, porque la situación fue los últimos días del periódico ya, donde por cierto nos vimos implicado un poco la conciencia o el corazoncito de los valencianos con aquellas fotos del famoso, del supuesto asesino de las niñas de Alcácer, que fue todo un montaje y una mentira y una falsedad. Pero bueno, él había dejado ya su trabajo, pese a todo, el Tribunal Constitucional hace una interpretación extensiva, como digo, de esta garantía de la ética del profesional. La cuestión entonces es si el informador también tiene deberes éticos para con su propio trabajo, o si lo sigue teniendo hoy, que toda invocación ética y o religiosa queda tildada de actitud retrógrada. A mí no me plantea ninguna duda esta exigencia de deberes éticos, tanto para el profesional de la información y por supuesto para el profesor también, para los profesores, pero no me plantea ninguna duda. Yo creo que a la doctrina en general, hasta fines del siglo XX, fijaros que estoy hablando de antes de ayer, no le planteaba ninguna duda. Ya en este siglo, en la obra que antes he leído de Santes, nos recordaba este autor la definición de Tomás de Aquino, el que menciono en honor del señor decano. Justitia in communicatione consistit. Justitia in communicatione consistit. La comunicación consiste en la justicia. La comunicación o es justa o no es tal comunicación. No cabe, por consiguiente, la falsedad como objeto de la comunicación, pues ésta ha de transmitir la verdad, la realidad de las cosas, por más que la subjetividad sea inevitable y aceptable. Pues bien, la Constitución española no desconoce la máxima del aquinatense. La Constitución española es fiel a esa máxima, puesto que exige en el artículo 20 que la información sea veraz, veraz y de relevancia pública. Y tan veraz es la transmisión de una realidad objetiva como la de una realidad no bien comprendida o errada, pero siempre a condición de honestidad, a condición de diligencia profesional, lejos del simple rumor y, por supuesto, con clara proscripción por parte de nuestra Constitución, y me imagino que también de la de ustedes, por supuesto de la alemana, que es la que conozco, con clara proscripción de la falsedad. Baste decir que la sinceridad sustituye a la objetividad. Es como la objetividad de lo subjetivo. La comunicación del mundo exterior tiene como constitutivo esencial la verdad intelectual o lógica. Con estas palabras de Desantes, ya no voy a citarlo más, con estas palabras de Desantes creo que resumo un poco cuál es la idea y que se adecua perfectamente a nuestro ordenamiento constitucional español. Hay en todos los medios de comunicación de los hasta ahora conocidos una regla de oro. Es el ABC. Yo nunca he dado clases a los periodistas, pero me imagino que el primer día les deben explicar esto, y si no lo hacen, me gustaría que lo hicieran. Una regla de oro que satisface un mínimo de objetividad y sinceridad de quien informa. Es la distinción básica entre información o noticia, que es lo mismo, y opinión. Una cosa son los hechos, otra cosa son las opiniones o las ideas. Y además, esta regla de oro tiene una garantía, la garantía que le proporciona la propia vida, la propia realidad, porque la realidad con su tozudez es la principal garantía, solo es una cuestión de tiempo. Yo puedo ahora utilizar mi medio de comunicación para introducir una falsedad, pero seguro que con el tiempo, bueno, ahí tienen los papeles que han sacado, aunque creo que inoportunamente, de los papeles secretos norteamericanos, cualesquiera otros, con el tiempo todos acaban, como saben, siendo públicos, porque se desclasifican. Por lo tanto, es una regla de oro que viene avalada por la propia realidad. Se trata solo de tener un poco de paciencia. Podemos afirmar, una de mis últimas cuestiones para ir acabando, ¿podemos afirmar lo mismo de la supuesta comunicación que hoy nos sirven miles de voces anónimas a través de Internet? ¿Podemos aplicar ahí, es decir, todo aquel que introduce contenidos es consciente de la distinción entre la noticia y la opinión? Quiero acabar esta intervención con una breve referencia a algo que tiene un efecto mágico, que es el pásalo. No sé cómo traducírselo a pásalo, de los móviles y del internet. Yo creo que los fenómenos mediáticos y sociales del siglo XXI, y en particular los acontecidos en este año, el 2011, se hayan vinculados no tanto a la generalización del uso de la red, ya venía de antes, cuanto a la utilización política de la misma y de medios incluso más directos que la red, porque la red, si no la abrimos, no nos invade, pero el teléfono móvil está mandándonos los mensajitos, ¿no? Por tanto, la utilización política de la misma para la realización de actos multitudinarios de todo orden. desde actos lúdicos como el botellón, que ustedes no saben lo que es, pero no importa, o sociopolíticos, porque eso es un género propio, digamos, nuestro, como sociopolíticos, el caso del movimiento 15M entre nosotros, o de creer a quienes así lo afirman, los movimientos políticos desencadenados por los musulmanes, en este año también de 2011. Si así fuera, lo que no podemos dejar de inquirir es si acaso no es un riesgo y no se está dando vida de nuevo a un fenómeno que es muy viejo, un fenómeno muy viejo y de tristes recuerdos, la dirección de las masas a través de la simplificación del mensaje, que esto es lo que me preocupa, la simplificación y la lógica vulgarización de los mensajes. Si ustedes vuelven ahora a Le Moniteur, verán que hay un discurso lógico, hay un discurso lógico. El ogro corso ha desembarcado, el tigre se ha mostrado en Gap, el monstruo avanza hacia Grenoble. Creo que hoy somos incapaces de construir un discurso, ojo, cuando queremos manipular o incidir en las masas. No creo que se pongan a discurrir mucho, porque entonces poco van a... ahí no van a reunir en la plaza a nadie, ¿eh? Sino que es la simplificación y la vulgarización del mensaje lo que me preocupaba. Yo creo que esto puede tener un sentido, si es así, puede tener un sentido en los países musulmanes, bueno, pues porque concurre una dictadura, pero para mí sería preocupante que pudiera cundir este tipo de fenómenos en países desarrollados, pero sobre todo no desarrollados económicamente, sino desarrollados políticamente, en países democráticos como es el nuestro. Por eso me ha costado aceptar esa relación directa que algunos han querido encontrar entre aquellos movimientos de Egipto, de Libia y el nuestro. Yo prefiero pensar que los jóvenes y no tan jóvenes que se han reunido en nuestra plaza obedecen más a la lectura del breve opúsculo que nos ha regalado un nonagenario francés, otrora miembro Gesell, otrora miembro de la resistencia francesa, que muy poquitas páginas, creo que 32, ha puesto de manifiesto su desencanto. Dice, para aquello luchamos tanto, para esto luchamos tanto y murieron tanto. Quiero pensar que sea así, ¿no? Tampoco es una lectura que cuesta mucho, son 32 páginas. Por tanto, ¿puede, esta es mi última pregunta, puede el ordenamiento jurídico dar cabida a estos nuevos fenómenos del pásalo? Y de, sobre todo, ¿cómo podemos organizar reuniones? ¿Cómo podemos invocar la libertad de expresión en este tipo de manifestaciones masificadas sin poder acudir al respeto de unas reglas de conducta que no son solo de responsabilidad de quienes organicen, sino también de simple organización? Si ustedes leen, el que lea la ley de reunión, la ley orgánica del derecho de reunión, veremos cómo los organizadores tienen su responsabilidad, responden de esto, de aquello, cómo a través de este tipo de convocatorias se puede aplicar el ordenamiento. Esta es la cuestión. Llamo la atención, para que vean la dificultad del tema, sobre una sentencia recientísima que he conocido, como tantas otras cosas, gracias a que Lorenzo me las pasa, que es el que está absolutamente al día, una sentencia que se dictó sobre la propuesta de una procesión, una procesión atea contra las procesiones católicas y con un cierto paralelismo, porque se proponía llevar a cabo nada menos que en el Jueves Santo. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la prohíbe, y hay, esto es lo que quiero llamar la atención sobre este hecho, no la prohíbe, la prohíbe como es lógico la resolución administrativa, y la sala lo que hace es confirmar la resolución, diciendo que está, la administración ha actuado conforme a derecho. Hay dos votos particulares sobre los que quiero llamar la atención. Los discrepantes de la decisión mayoritaria empiezan por decir, ojo, estamos de acuerdo con la prohibición, no vamos a discrepar sobre el fallo, vamos a discrepar sobre la valoración que se ha hecho de la prueba. Y fíjense que no se habían usado las redes en ese momento aún, porque estaba, era todo muy incipiente. Se trata de unas manifestaciones de algunos que una cierta zafiedad y dureza dicen, no, aquí vamos a manifestarnos contra esto, contra aquello, vamos a hacer la cofra... Bueno, eran palabras un poquito feas, no las voy a repetir. Lo que dicen estos magistrados discrepantes es que no se ha establecido claramente la autoría de esas declaraciones zafias con la relación directa con los organizadores de la procesión. Observen, y no se ha llegado a pasarlo. ¿Qué ocurre cuando damos el salto cualitativo a las novísimas tecnologías y a las convocatorias para el ejercicio de libertades fundamentales como la reunión o la manifestación a través del teléfono? Yo, para mí, hay una pregunta que yo no me puedo contestar y que el derecho necesita saberla. ¿Quién fue el primero? Seguramente habrá medios técnicos para saberlo, pero desde luego yo estoy con... A mí se me ocurren, para enmascarar quién fue el primero, se me ocurren, sin saber técnicas, miles de medios. La cuestión, por lo tanto, no es baladí, pues si bien el derecho ha ido creando todo un cuerpo de doctrina que permite afirmar la regulación general de los medios de comunicación y su sometimiento al derecho, lo que ahora en este momento, cuando dicho cuerpo de doctrina es más completo, lo que sencillamente se pone de relieve es la extraordinaria dificultad del derecho para reconducir fenómenos tan absolutamente nuevos. Desde esta perspectiva, yo creo que el recurso a la ética de los nuevos líderes de opinión y a su presencia en los estudios de periodismo resulta esencial en esta transición que la difícil juridificación de las nuevas experiencias representa, y sobre todo porque es una exigencia, como han visto ustedes, de nuestro ordenamiento constitucional. Muchas gracias y una vez más disculpa que me he pasado 5 o 6 minutos.